buenas amigos todos. Pedimos al Señor que su palabra nos dé vida, la vida verdadera, esa que Cristo Jesús nos enseñó a tener, porque la pedimos y la pedimos especialmente en la oración que Él nos enseñó. Estamos, amigos, estudiando a San Mateo en el capítulo sexto, ya, donde nos habla de la oración del Padre Nuestro. Es el capítulo sexto, versículo 9. Y dice que Jesús, en aquel sermón de la montaña, bueno, que como les dije, puede ser que un día dijera una cosa, otro otra, y aquí San Mateo lo pone todo en conjunto, las cosas importantes del reino de Dios, de esa predicación del reino de Dios. Entonces comenzó Jesús a enseñarles la verdadera oración, el verdadero modo de rezar. Y invocamos a Dios, lo primero, invocamos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Invocamos a ese Dios con ese nombre sagrado de que reflexionábamos el día pasado, de Padre. Pero también decíamos que Padre puede ser Madre nuestra, porque aquí, en esta vida, el Padre y la Madre se complementan y completan al dar la vida y al llevarla a la madurez. Sin embargo, en Dios pues no hay división ni diferenciación, y todo está encerrado en una gran simplicidad. Por eso de Dios procede toda paternidad y toda maternidad. Y a Dios, si a uno se le gusta mejor llamar Madre Nuestra, pues puede llamarlo con toda verdad, porque es Padre y Madre en conjunto. Pero es Padre y Madre no de uno solo, sino de todos. Así pues, Jesús no nos enseñó a llamarle Padre mío, sino nos enseñó a llamarle Padre nuestro, de todos, porque todos somos hermanos y todos debemos querernos como hermanos. Diferente, en cierto sentido, claro, en el principal sentido de Jesucristo, somos hijos por adopción para diferenciarnos de ese Hijo eterno de Dios, que es Jesús. Que por eso a los apóstoles les decía, voy a mi Padre y vuestro Padre, distinguiendo así, y así aparece en varios momentos. Y al enseñarnos en esta oración ese Padre nuestro, nos indicó que el amor al hombre y el amor a Dios son dos amores que no pueden contraponerse, que no pueden separarse. Son como dos hermanos gemelos, unidos y próximos, como la palabra Padre y la palabra nuestro. ¿Y hasta dónde podemos decir que es ese nuestro? Solo los bautizados, todos, bueno, todos somos hijos de Dios. Ahí existe la gracia de Dios que nos hace más hijos suyos, y de una manera pues un poco más realista podemos decirnos hermanos, pues los que pertenezcan a esa gracia de Dios. Pero ¿quién tiene la gracia y quién no? Eso es tan difícil. Así pues, los que aceptan a Dios por Padre son hermanos, pero hermanos nuestros son toda la humanidad. Incluso los que no aman a Dios, lo que constituye como padre a un hombre no es el amor con que él es amado, sino el amor con que él ama. Todos los hombres son amados, todos tienen en el alma esa semilla presta a fructificar de la filiación divina. Podríamos decir, por tanto, que puede ser que hay unos que son hijos como en semilla, porque todavía no ha crecido, no ha florecido, y otros son más en plenitud. Pero todos somos hijos de Dios. Pues sí, amigo, tú y yo somos hermanos.
Tú y yo somos hermanos. Buscamos a Dios, dejemos las distancias y unamos nuestras manos, cantando todos juntos una misma canción. Aquellos que discrepan con otros pensamientos, aquellos que rechazan tu luz y tu verdad, aquellos que te ignoran también son tus hermanos,
son parte de tu vida, son tu fraternidad.
Tú y yo somos hermanos, tú y yo buscamos a Dios. Dejemos las distancias y unamos nuestras manos, cantando todos juntos una misma canción.
Aquellos que nacieron en otras latitudes y puede que algún día consigas conocer aquel desconocido que vive en la distancia, es parte de tu vida, es parte de tu fe.
Tú y yo somos hermanos, tú y yo buscamos a Dios. Dejemos las distancias y unamos nuestras manos, cantando todos juntos una misma canción.
Aquellos que te estiman con ansia verdadera e invitas a tu casa y vas a saludar, son ellos tus amigos, son ellos tus hermanos, son ellos tu familia de amor y de amistad.
Tú y yo somos hermanos, tú y yo buscamos a Dios. Dejemos las distancias y unamos nuestras manos.
Y seguimos hablando en el Padre Nuestro y le decimos a Dios, que es, además de ser nuestro Padre, que está en los cielos. Bien, aquí parece una especie de contradicción, porque le estamos acercando, o Jesucristo acerca a Dios a nosotros. Es el Dios próximo, a diferencia del Antiguo Testamento. Y ahora decimos que está en el cielo, que está en los cielos o en el cielo, como si fuese algo lejano, porque está en el cielo, allá lejos. No, el hecho es que el ser, el estar en el cielo, no se trata de distancia, sino de profundidad. No se trata de una lejanía, sino de una trascendencia, de ser algo diferente. Así, la oración de Jesús, pues, nos dice que Dios está próximo, pero, como dice un autor, no es manoseable. Algo así como Jesús. Jesús también, pues, estaba cercano a los apóstoles y, en cierto sentido, pues, lejano. Era esta contradicción aparente. Es decir, que el Dios Padre no deja de ser por eso eterno, trascendente, infinito, creador, omnipotente. Es el juego de la proximidad y la lejanía, del amor y del asombro admirado que tienen los evangelios. Y esta es la idea que el Padre Nuestro quiere explicar hablándonos de Jesús que está en el cielo. No es que Dios esté allí. Los cielos es como una metáfora para definir que Dios es grande, ancho, abierto, estable, fecundo, inmutable, alto, inmenso, dominador de todo. Pero, al mismo tiempo, ¿dónde está el cielo? El cielo no está arriba ni abajo, está hasta dentro de nosotros. Es difícil hablar de Dios y es difícil entender todo lo de Dios. Decía un profesor de teología muy famoso, que tiene libros, les decía, cuando empezaba a explicar la primera clase sobre Dios, decía a los alumnos: si al hablarles de Dios ustedes entienden algo, esto quiere decir que me he equivocado. En fin, una manera de decir que Dios es inconcebible, y claro, si nosotros lo concebimos es que lo hemos hecho pequeño, lo hemos hecho a nuestra manera, porque Dios es inmenso, y si nosotros lo queremos medir, pues ya no es correctamente lo que quiere decir. Por eso así, esto es lo que significa, como en los Salmos, que decía algún salmo, ¿a dónde me escaparé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu vista? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si bajo a los infiernos, allí estás. Si tomo las olas de la aurora y voy a vivir en los extremos del mar, allí me conducirá tu mano y me asirá tu diestra. Y si digo, me cubrirá las tinieblas, no se oscurecen para ti. Para ti la noche brilla como el día y las tinieblas como la luz. Es esa inmensidad que tiene Dios, de que está en todos los sitios y está en lo más íntimo de nosotros, especialmente en lo que nosotros llamamos cielo. Pero simplemente significa esa grandeza de Dios que tenemos que mirar al hablar con Dios que está con nosotros. Podemos cerrar los ojos y pensar que Dios está aquí. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, si miramos arriba, pues es la inmensidad de ese Dios que está en las estrellas y en todos los lugares. Si miramos al sagrario en la iglesia, pues ahí está Dios de una manera mucho más eminente, porque está Jesucristo, hombre Dios. Eso es lo que significa, que podemos mirar a todas las partes y ahí está Dios, porque esa es la inmensidad de ese Dios, de esa grandeza infinita y al mismo tiempo pequeñez que está en nosotros. Dios está en el cielo, en el mar, está en todas las partes. Así le respondía a un niño que me preguntaba que le dijera dónde está Dios.
Dios está en el cielo, Dios está en el mar, Dios está en la tierra, Dios en todo está. También está en los hombres que viven con amor, y está en todos los niños, amigos del Señor.
Un niño me preguntaba,
Dios está en las flores, Dios está en el sol, Dios está en los peces y en el ruiseñor. También está en los hombres que rezan por la paz, y está en todos los niños que saben perdonar.
Un niño me preguntaba,
Dios está en la vida, Dios en el dolor, Dios en la esperanza, Dios en la ilusión. Y Dios querido niño, el Dios que es todo amor, irá siempre contigo si quieres ser mejor.
Un niño me preguntaba, ¿qué le dijera?
Ese Dios que está en los cielos, que está en todas las partes, pero que Jesús nos enseñó a invocarle así, Padre nuestro que estás en el cielo, entonces empezamos a pedirle. ¿Qué le pedimos lo primero? Que su nombre sea santificado. Santificado sea tu nombre. Para nosotros, los occidentales, podríamos decir así, pues los nombres, lo mismo nos da un nombre que otro y se ponen nombres muy raros a la gente, pero para los semitas, especialmente y aún en otros lugares orientales, ¿sí?, tiene un sabor especial, y el nombre quiere decir algo, y ya conocemos cómo Jesucristo hasta cambiaba los nombres para que significasen algo especial, como a San Pedro, etcétera. Pues a Jesucristo le puso el nombre, tenía que llamarse así por significar Salvador. Ellos ponían mucho énfasis en ver cuál era el nombre de la divinidad. Conocer el nombre de Dios era como entrar, penetrar en sus secretos. Y así por eso, pues se preguntaban desde antiguo. En el Génesis ya se clamaba, dame, te lo suplico, a conocer tu nombre. Pero Dios parecía como resistirse a dar su nombre. Y entonces, por aquellos tiempos, pues se decía, el que está en los cielos, se le nombraba aquel a quien nadie ha visto, aquel cuyo nombre es santo, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Antes todavía era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero no tenía un nombre. Algunas veces pues se le empezó a llamar luego Adonai, que significa Señor. También se decía Él, que no solamente los israelitas, sino otros, que significaba fuerte, poderoso. En varias naciones Él significaba Dios. Y luego, como en plural, Elohim, es como una intensidad de fuerza, de poder. También se le llamaba Sadai, que quiere decir omnipotente, o Elión, que significaba altísimo. Todos son calificativos, ¿no? Pero por fin Dios se da a conocer con el nombre de Yahvé, que significa que tampoco es un nombre propio, sino es algo que significa algo. Es yo soy el que soy, o de una manera yo soy el que seré, yo soy el que está aquí. También tiene muchas diferenciaciones. El hecho es que ya empezaron a llamarle con un nombre como más propio, Yahvé, el que tiene la vida, el Dios de ellos. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, sobre todo, decir el nombre significa la persona. Cuando se dice santificado sea tu nombre, queremos decir santificado sea Dios. Gloria a Dios, es una alabanza a Dios. Pero antes de profundizar en ello, o de recalcar esa idea, podemos decir que también tenemos que santificar el nombre de Dios, porque en realidad ha sido tantas veces mal usado, usado en vano, puesto al servicio de causas innobles. Para muchos hombres, Dios es como una muletilla, sino cuando, peor si es una blasfemia, o una disculpa para justificar la propia pereza a la hora de mejorar el mundo, o una respuesta cómoda para lo que no se entiende, o un hombre ilustre con el que se tapa una sucia maniobra, en fin. Por eso es necesario que el nombre de Dios también sea purificado. Es un nombre que deberíamos usar poco y con amor y temblor. Por eso está el segundo mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano. Muchas veces le toma la gente en vano. Bueno, pero no basta purificarlo. Lo importante es santificarlo y santificar a Dios. Hemos sido creados sobre todo para dar gloria a Dios, y eso es lo más importante que podemos pedir. Es la primera petición, porque es lo más grande. Todo es para la gloria de Dios, y la gloria de Dios será nuestra felicidad propia. Esta es la finalidad primera. Esto es lo que hacen los ángeles y bienaventurados en el cielo, quienes extasiados ante las perfecciones de Dios le aclaman diciendo: Santo, Santo, Santo. Como decimos pues solemnemente en la santa, en la misa, son glorificaciones que la misma Virgen realizaba en el Magnífica, y lo han hecho todos los santos. Recordamos aquel ejemplo de los tres jóvenes en el horno de Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor los mandó a arrojar en el horno encendido, y ellos, sin quemarse, cantaban entre las llamas: bendigan al Señor, bendigan todas las obras, y alábenle y ensálcenle por los siglos de los siglos, bendecidle cielo, sol, nubes, tierra, plantas, etcétera. El hombre debe ser, por su inteligencia, como el eco de las alabanzas de toda la creación. Debe conocer a Dios, alabarle, amándole y sirviéndole. Es el cumplimiento perfecto del primer mandamiento de la ley de Dios. Corresponde al amor más sublime con que amamos a Dios por sí mismo. Por eso, al principio de nuestras peticiones, no podemos pedir cosa mejor y más sublime que la alabanza a Dios. Así en esta como en todas las oraciones, lo primero, alabamos tu nombre, Señor, te bendecimos.
Alabamos tu nombre, Señor.
Alabar y bendecir el nombre de Dios, es decir, a Dios mismo, es pedir que Dios sea conocido y amado por todos los hombres. Glorificar a Dios es conocerle y amarle, primeramente nosotros y también los demás. Por eso se especifica, podríamos decir así, en la siguiente intención: venga a nosotros tu reino. Esta es la petición que va completando, diríamos, va poniendo en práctica lo que es la verdadera glorificación de Dios. Y alabar a Dios es también, como he dicho antes, nuestra propia felicidad. No solamente no se nos prohíbe, sino que nos manda a desear nuestra propia felicidad en Dios. Al pedir a Dios que venga a nosotros su reino, le pedimos en realidad la gracia y la gloria para nosotros. El reino de Dios podemos considerarlo en varias dimensiones o varias facetas, que unidas pues forman el reino total de Dios. Podemos decir que el reino de Dios es eterno y no puede aumentarse ni venir a nosotros. Se trata del reino grande de Dios. Ahora lo que tratamos aquí es del reino de paternidad que empezó con Jesucristo. El reino de Dios es la gracia, dijo Jesús. El reino de Dios está dentro de ustedes. Pedimos al Señor que reine sobre nuestras almas por medio de la gracia, que no reine jamás el pecado mortal, que domine nuestro corazón y nuestras potencias para que todo seamos de Él. Y si ya estamos en gracia, si ya reina en nosotros, que reine más completamente, porque la grandeza de Dios y el reinado de Dios dentro de nosotros no tiene límites. A veces, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, también lo empleamos como el símbolo de la Iglesia. Y esto porque parece cuando Jesús hablaba de aquellas parábolas, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, a un rey que celebra las bodas de su hijo, semejante a las 10 vírgenes, se expresa como la Iglesia, pero no es lo mismo. Jesús habló mucho más de reino que de Iglesia. La Iglesia podíamos decir que es como el sustento del reino, es algo que necesario, pues hoy día en la vida de este mundo, necesario para que ese reino verdadero de amor de Jesucristo venga realmente a toda la humanidad. El reino como tal, si es en el sentido así material, pues ya estaba dicho en el Antiguo Testamento algo, pero se veía que era como la tierra prometida al principio, cuando hablaban del reino de Dios. Luego los profetas lo entendieron en un sentido un poco más espiritual. Jesús dejó claro que el reino de Dios no es algo geográfico, sino vivencial. Es algo de aptitud de la vida. y no es reino de este mundo, sino es un reino sobre todo de amor, un reino que no es solamente de lo sagrado, sino es de vivencial, de que está en la vida, en los ámbitos de la sociedad, un reino donde no tiene cabida la injusticia y donde esté el amor. Solo amando se puede compartir las delicias del reino. El reino no está ni cercano ni lejano, el reino puede estar en nosotros, pero va viniendo cada vez más. Por eso sí que podemos decir que el reino de Dios es sobre todo la gracia de Dios y, en definitiva, claro, la gloria en el cielo. Así, cuando el buen ladrón pues le dijo, Jesús dice, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino, Jesús enseguida le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, podríamos decir que el reino de Dios definitivamente será el cielo, es alcanzar el cielo donde reinaremos con Dios. Pero nuestra finalidad es dar gloria a Dios cada vez más aquí, ganándonos el cielo, podríamos decir, porque es en provecho nuestro. Es el signo de la bondad de Dios, todo está unido. Glorificando a Dios, alabando al Señor, de verdad, con la vida, claro, glorificándonos en palabras. Hay alguno que cuando estamos hablando de glorificar a Dios cree que uno tiene que decir gloria a Dios, claro, está muy bonito, pero sobre todo con la vida. Esto es lo más importante. Por eso, más que de reino, podríamos hablar de reinado. Que venga el reinado de Dios, no el reino en cuanto que uno puede pensar en terreno geográfico, sino en el reinado de Dios. El reinado de aquí para poder alcanzar el reinado de la eternidad. Podemos pedir alcanzar ese reino de Dios, primeramente aquí, en la tierra. Por eso esta petición es eminentemente misional, que se extienda el reino de Dios en todas las regiones del mundo. Así, cuando estamos diciendo, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo por las misiones. Pero también alcanzar el reino de Dios final, donde reinaremos con Dios en el cielo. Nuestra finalidad es dar gloria a Dios, pero dándole esa gloria ganamos el cielo. La gloria a Dios redunda en provecho nuestro. Ese es el signo de la bondad de Dios. Un hijo quiere estar con su padre, ver a su padre, gozar con su padre. Eso es lo que pedimos en esta intención. Para llegar a este reino hay que morir, pero desear la muerte, si es por desesperación, no, pero si es deseando unirnos con Dios, es bueno y virtuoso. Así los santos lo hacían. Santa Teresa decía esto de vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Por eso es esta petición del reino de Dios total que debe llegar a nosotros y que sea un incentivo para desear anunciar el reino de Dios, el reino de verdad, el reino de justicia, el reino de amor por todo el mundo. Nuestro Padre es Rey y todos nosotros somos príncipes herederos. Es verdad que uno solo es hijo a título pleno. Él vino para proclamar el reinado del Padre, que es un reinado paterno. No es tiránico el reinado de un padre. O si después de tantos reinados y gobiernos injustos o violentos se instaurase el reinado de nuestro Padre. Que nosotros colaboremos con este reinado, sobre todo cumpliendo los mandatos de ese reino y buscando sobre todo la ley del amor. Así pues, amigos, con estas ideas nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos. Reino que ya...